Cope más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Los bomberos de A Coruña sofocaron esta mañana un pequeño fuego que se originó bajo el paseo marítimo en una zona de soportales frente a la Domus. Y te preguntarás cómo puede que ahí se origine el fuego. Pues en ese espacio, entre la finca de los Mariño y las Amorosas, suele pernoctar gente sin techo. Ardieron los enseres de uno de ellos, afortunadamente sin problemas personales. Y de nuevo hubo por la tarde alerta en el monte de San Pedro por un incendio. Bomberos de A Coruña y agentes forestales apagaron el fuego que afectó a unos 500 metros de terreno frente a la Fundación Azcor. El foco estaba al lado de la carretera de los Fuertes y muy cerca de donde el domingo se quemaron 4.500 metros cuadrados de maleza. Son zonas muy sensibles porque el humo puede afectar a áreas habitadas y con gente vulnerable, según nos recordaba en las últimas horas el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Toriñán.
Hay que pensar que en las inmediaciones, justo al otro lado de la carretera, tenemos una residencia de un centro de mayores y por lo tanto teníamos ahí un cierto peligro. Por otro lado, teníamos que proteger un poco un patrimonio que tenemos, como es el Monte San Pedro, y si cogía hacia abajo, pues teníamos el poblado del Portiño.
Escuchas Mediodía en Cope más Coruña. Recibe un saludo de Noel Abao. Nos vamos a la playa. Y en la Ensenada del Orzán siempre vemos varias banderas. Están las de España y de Galicia todo el año en la coraza. La bandera azul que ondea la temporada de verano con todo el orgullo en todas las playas urbanas coruñesas. Pero estos días también se ve otra más, además de la bandera verde o amarilla, según sea el estado del mar. Una bandera blanca con una medusa dentro. Y es que se han empezado a ver ya las primeras carabelas portuguesas del verano. Nuria Rodríguez es coordinadora del Servicio de Salvamento na Coruña y presidenta de la Federación Galega. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo está la situación?
Bueno, pues a ver, están empezando a llegar las carabelas portuguesas a toda Galicia. En las playas del Orzán y Riazor no nos libramos de ellas. Y entonces, pues bueno, este año pues hay que empezar a avisar, parece que un poco antes, ¿no?, de lo esperado. Pero sí es cierto que hay, parece que vienen ligeramente más pequeñas y que, bueno, que son peligrosas, siguen siendo, claro.
¿Eso significa que cuando estén las carabelas se prohíbe el baño?
A ver, vamos a ver, no tiene por qué prohibirse, sino lo que hacemos es, si hay pocas, lo que hacemos es poner una bandera amarilla para que se bañe la gente con precaución y la bandera de las, bueno, que decías tú, de las medusas, para que sepan la gente por lo que es la bandera amarilla y entren con más precaución. Cuando ya pasamos de un número importante de ellas, más de 20, o bueno, según los protocolos, incluso más de 5 picaduras, que ya no esperamos a eso nosotros, ponemos una bandera roja ya de prohibido el baño, de que no se bañen, porque hay este bicho en la playa y que puede ser, bueno, si es alérgica puede ser importante y letal, claro.
Bueno, de hecho ese era el panorama que veíamos ayer, la bandera amarilla con al lado esa medusita que en este caso nos identifica la carabela portuguesa. No sé, Nuria, si dan muchos sustos a los bañistas aquí en la ciudad.
A ver, no hay por lo de ahora, pues hay alguna picadura esporádica, pero sí es cierto que la gente pues está muy, como mucho drama, ¿no? Con este tipo de bicho que ya te parece que te pica uno y ya se van a morir, bueno, es un poco la situación. Pero no es cierto que, a ver, es una picadura que tiene un veneno, que hay que quitarlo y que lo que vamos a hacer nosotros es, los primeros auxilios. Hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que veamos una carabela? Nosotros, al final, como socorristas, podemos verlas, estamos pendientes o lo que sea, pero tampoco son pequeñas, son transparentes y a veces nosotros no las vemos. Lo que hay que hacer es avisar al socorrista, ¿vale? Salir del agua y, sin caso, pues no tocarla nunca, eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que nosotros, pues imagínate, nos pica la carabela, pues vamos al servicio de salvamento y allí lo que vamos a hacer es, si hay tentáculos, los vamos a quitar, lavamos siempre con agua salada, nunca le vamos a poner agua dulce, la aplicamos frío y bueno, luego en caso de que, bueno, pues en las playas de Riazor y Orzán, pues tenemos médico y enfermero que van a valorar, pues si echarle alguna crema específica o lo que sea, o si no, pues en caso de alergia, pues hay que trasladarlo al PAC o al hospital más cercano, ¿no? Por eso, si la prevención, o sea, aparte de todo, es seguir las indicaciones del socorrista en todo momento, ¿vale? Y si veis alguna y ahí tenemos miedo, pues hay que salir del agua. A veces dicen, bueno, es que si usas protección solar, bueno, pues parece que ayuda a que la carabela no se acerque, pero eso no es todo real y a lo mejor, no te puedo decir que es un mito, pero sí es cierto que no es una prevención al 100%. Eso es lo que, y luego, muy importante es que nunca la voy a tocar, luego si me pica, nunca lo que nunca vamos a hacer va a ser echarle agua dulce, no exponerla nunca al sol, ¿vale? Y nunca rascarla. Esos son un poco los principales consejos que podemos tener en cuanto a la carabela portuguesa.
No sé si está desbancando este tipo de criatura a el enemigo mayor de un coruñés, que es un escarapote.
Pues sí, la verdad que sí, que parece que está, bueno, además que la gente, lógicamente, le tenemos como más miedo, ¿no? En Riazor prácticamente te puedo decir que los datos estadísticos hasta el mes de julio no tenemos ningún escarapote. En Orzán hay muy poquitos y donde suele haber alguno más puede ser en la playa de San Amaro. Pero bueno, el escarapote en Coruña no es un pez muy específico ni que esté en abundancia, ¿no? Por eso entonces sí la carabela le desbanca el sitio totalmente.
¿Cuáles están siendo las principales incidencias en las playas de A Coruña este verano?
Pues mira, lo de siempre, los cortes, las caídas, eso son lo que normalmente las picaduras, pues a lo mejor de insectos, eso es lo que suele haber. Tampoco, bueno, hemos tenido un susto ahí en Riazor, pero bueno, son las principales. Muchas veces, yo siempre digo al socorrista, nos relacionáis con el boca a boca y bueno, hay más cosas en las playas que son el RCP, si se puede evitar o no, es lo que menos tenemos y es con lo que más nos relaciona la gente, ¿no? Pero sí es cierto eso, cortes, abrasiones solares, alguna alergia a las algas, alguna alga específica, eso es lo que solemos tener.
¿Se nota con el paso del tiempo que la gente sea, digamos, menos desobediente o un poco más inconsciente a la hora de meterse en el agua? Porque recordamos que las playas de A Coruña son un poquito traicioneras.
Bueno, no, algo parece que mejoramos, pero de todos modos seguimos haciendo caso omiso, desobedeciendo mucho las indicaciones de los socorristas. Tenemos que ponernos muy serios en ciertos momentos porque la gente pues se sigue tirando de cabeza en el mirador de San Amaro, por mucho que tú digas que no se tiren, por mucho que estemos encima de los chavales que se siguen tirando, siguen viendo la bandera roja. Por orillera, por ejemplo, en Orzán, y si seguimos pues sin agarrar a los niños, a veces debían de hacernos más caso. Y luego hay otra cosa, que piensan que nosotros nos hemos convertido en el chico para todo, lo que hablamos. El socorrista tiene que hacer recoger las medusas de la playa, o sea, nos ponemos de servicios de limpieza, nos ponemos de auxiliares de baño porque hay que ayudar a la gente con problemas de movilidad a meterla en el agua, porque tenemos que recoger las gaviotas, también hacemos de veterinarios. O sea, llega un momento en el que la gente nos da muchas más funciones de las que no tenemos. Estas no son nuestras funciones. Desde luego, nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir accidentes, por eso ponemos las banderas y por eso hacemos todas las labores que veis en la playa, pues de limitar espacios de baño para que la gente se pueda bañar de manera más segura. Todo esto es un poco nuestro trabajo y la vigilancia de posterior y si hay que hacer pues algún rescate, alguna cosa, que ya sería una tercera fase. Pero nosotros nuestra labor es prevenir y no todo lo del chico para todo, que hasta hacemos casi de policías en el caso de que nos roben en la playa también.
Fíjate, yo también te quería preguntar por estos retos virales. Bueno, eres también presidenta de la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo. Bueno, hay algunos muy escatológicos en las piscinas de pues dejar nuestros excrementos. ¿Y hay algún otro que me imagino que os encontráis en vuestro día a día? Peligroso, me imagino, ¿no?
Pues sí, bueno, ya hablamos un poco de los también de que se tiran desde cualquier sitio, el lanzarse al agua en sitios que no conoces, a nivel nacional, pero además es el estar, aguantar, a ver quién aguanta más debajo del agua, pues produce esto. Hace poco, bueno, hubo una muerte de un deportista gallego en un campeonato de España haciendo este reto viral de quién aguantaba más debajo del agua. Y aguantó demasiado y no pudieron sacarlo con vida. Esto, la verdad, que para nosotros es importante que la gente no haga este tipo de cosas y bueno, ya no lo hacen los que saben, como más para los que no saben, ¿no?
Bueno, sí es cierto también, no tanto en A Coruña, pero en toda Galicia está habiendo bastantes incidencias en el agua, muertes, de hecho, pues en zona norte de Lugo, en el agua ya ha habido unas cuantas. ¿A qué se deben este tipo de fallecimientos?
A ver, bueno, este verano nos hemos encontrado un poco de todo. Normalmente la media de edad es de más de 65 años, un varón, pues que le ocurre algo en el agua, le da pues un síncope, le da algún problema cardíaco y hay que, pues está flotando y hay que sacarlo del agua y, ¿no? Y empezar las maniobras y a ver si, pues bueno, si sale, ¿no? Esos son los principales que lo que normalmente un poco sería la media, pero estamos encontrándonos con gente joven, pues que se está pues lanzando como el chico de Catoira, que se lanza en un sitio que está prohibido el baño, no conoce los fondos y se queda ahí. Hay de eso hubo dos o tres muertes así y luego hay un porcentaje de ahogados que está ocurriendo en zonas donde no hay socorristas. Eso es importante que bueno, valorarlo porque bueno, nuestra labor vemos que por ese motivo es importante, ¿no? Pero sí es cierto que este año nos vamos encontrando con gente muy joven que está haciendo estas cosas y que bueno, siempre es un dolor para la familia y para nosotros también es un problema, ¿no?
¿Están las playas y los espacios de baño de Galicia bien asegurados con socorristas? Aquí ya vamos a las administraciones.
A ver, estamos intentando desde las administraciones que haya más socorristas y que están, por ejemplo, este año ya hubo hay unas subvenciones de la Xunta de Galicia y los ayuntamientos para la contratación del servicio. Lo que pasa que hay dos partes por las que no hay socorristas en todas las playas. Una que es por falta de personal, porque no se encuentra personal, y otra es por falta de recursos. Pues a lo mejor yo tengo cuatro playas en mi ayuntamiento pequeño que están con gente, o a lo mejor simplemente no es que no tenga mucha afluencia, entonces no pongo socorristas. Y claro, cuando pasan las cosas vemos la necesidad del profesional, ¿no? Pero sí es cierto que que cada vez hay más conciencia y que tenemos playas con más socorristas.
Bueno, y ahí vamos también siempre a nuestra responsabilidad individual de una mínima precaución, ¿no? De tener cuidado, sobre todo aguas que no conocemos.
A ver, hay que disfrutar de la playa con sentido común. Y nosotros siempre damos los consejos que además es que son básicos, consejos básicos de pues vigilancia de los niños, de no irse, no nadar solo, y si se nada solo, entonces de nadar paralelo a la orilla, no irse muy lejos. Si uno se va muy lejos, sobre todo si pues esta gente que vemos en la playa, que hace deporte y que va a entrenar, y eso, se debe de ir con una boya señalizadora, debemos de entrar al agua poco a poco, mojando todas las articulaciones para que no haya esa diferencia de temperatura entre fuera del agua, o sea, y dentro del agua, porque el agua gallega está bastante fría. Eso, bueno, hidratarse, echarse crema, todo eso, o sea, disfrutar de la playa con sentido común. Los niños son muy importantes porque en poco se te escapan, se te van para el agua o no tienen movilidad y se caen boca abajo y tenemos un problema. Todo esto es el sentido común que yo creo que es básico para poder disfrutar de la playa y luego hacerle caso a los socorristas. Y ya por último, saber que en caso de que no haya servicio de salvamento, lo recalcamos mucho, que llamen al 112. La llamada de emergencia es muy importante y no hacer nada que no se sepa, para no tener dos accidentados, para que no tengamos eso, pues que ir a por dos y que la llamada es básica. No nos tiramos al. Yo ya sé que también el sentido es que, venga, vamos a por el que se está ahogando. Es lo principal, igual que hacemos nosotros, es llamar. Nosotros siempre trabajamos, verás en las playas que en casi todas va a haber mínimo dos socorristas, porque uno entraría al agua y el otro se encargaría de las comunicaciones, porque es muy
Claro.
importante tener la ayuda exterior.
Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación Galega de Salvamento y Socorrismo, coordinadora del servicio en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buen verano a todos.
Y hablamos ahora de seguridad vial. El Ayuntamiento de A Coruña atribuye el descenso de siniestros en la ciudad a las medidas de peatonalización y de reducción de velocidad. El balance de la policía local constata que en 2024 hubo menos accidentes de tráfico. El balance lo ha hecho la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz.
Por cuarto año consecutivo, A Coruña registra un descenso en los siniestros viales. En 2024 se contabilizaron 758 accidentes de tráfico frente a los 825 registrados en 2023, consolidando una tendencia descendente que se mantiene desde 2021. También bajó el número de heridos por atropello, pasando de 117 el año pasado a 90 en este último ejercicio.
Entre las causas para estas cifras, estas son las que cita.
Estos resultados son frutos de las medidas de calmado de tráfico, del refuerzo de controles viales y de las acciones educativas en materia de seguridad vial. En algunos puntos de la ciudad, estas mejoras viales fueron acompañadas por la eliminación de algunas plazas de estacionamiento, con el objetivo de aumentar la visibilidad en los pasos de peatones y prevenir atropellos.
Destaca las medidas de reducción de velocidad, como por ejemplo en la carretera de los Fuertes o nuevas rotondas en intersecciones que eran puntos negros. La policía local, incide la Edil, contribuye a fomentar la cultura de la movilidad segura ya desde la infancia, con charlas a 3.700 escolares y otras acciones en el entorno de los coles.
Reforzó la prevención y la atención a menores en situación de riesgo, con 56 intervenciones con menores en riesgo o desamparo, además de incrementar de forma notable las actuaciones por absentismo escolar, de 12 a 62, y por conflictos escolares, de 29 a 34, trabajando en estrecha coordinación con los centros educativos y las familias.
La policía local también ha acompañado a 100 mujeres en procesos como agresiones, en violencia machista. Todas estas actuaciones y más dan a este resumen por parte de Montserrat Paz.
El balance de 2024 demuestra que A Coruña avanza hacia un modelo de ciudad segura, accesible y comprometida con la ciudadanía, con una policía local cercana, especializada e innovadora, capaz de responder con eficacia a las necesidades del vecindario.
Y miramos ahora las citas de la agenda de este martes.
Así fue que empezó.
Homenaje musical a Sito Sedes en María Pita dentro de las fiestas que comenzará a las 10 de la noche en la plaza de María Pita con el grupo del que fue cantante durante más de una década, la orquesta Los Satélites. Esto con emotivas sorpresas que nos va a reservar una gala conducida por Xurxo Souto. Arranca la programación de Cascara y Arte, que llevará artes escénicas para toda la familia por toda la ciudad. La primera de las actuaciones a las 7 y media en el Campo de Aleña con Charlatán Rodríguez de Rendos Pequeno. A comenzado con mucha afluencia el Salón del Cómic Viñetas desde Atlántico, este año con 70 autores, 20 exposiciones y 1.300 originales que podemos ver. Desde las 11 de la mañana hay actividades en la zona del relleno, en la Rúa da BD. Por la tarde eran charlas, por ejemplo, Jordi Vallarri o Pedro Medina, entre muchos otros. Están las casetas de los cómics en el relleno, en el Cantón Pequeño, las de Mostrar, que hoy trae una nueva edición de Oficios a Osol. Diego Ante, del Obradoiro Joyas de Papel, enseñará a mayores de 10 años nociones básicas de papiroflexia. La participación es espontánea y no es necesaria inscripción previa.
Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada.
COPE Coruña. Estar informado.
¿Qué tal? Hoy nos ha llamado la atención un gesto. Isacio es un vecino que estaba en Corme estos últimos días y fue evacuado el domingo que se inició el incendio que dejó aislada la población. La evacuación fue muy difícil. La ambulancia con sus luces siguió a un motorista de la Guardia Civil. A duras penas veía nada porque la carretera estaba completamente envuelta en humo gris y negro. Finalmente pudieron llegar al hospital a tiempo para que Isacio pudiese salvar la vida. Algo más de una semana después, él fue quien acudió a la Guardia Civil y lo hizo ya recuperado para agradecer una ayuda vital. La imagen la comparte la Comandancia de A Coruña en sus redes sociales. Un momento de agradecimiento por salvar una vida en una ola de incendios que este verano está siendo especialmente dura con Galicia. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Y con Isacio ha hablado esta mañana nuestra compañera Patricia Iglesias.
Isacio, hola.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal se encuentra?
Mucho mejor, desde luego.
Bueno, nos ponemos en contacto con usted porque, bueno, usted estaba pasando sus vacaciones en Ponteceso. No sé si es el primer año que venían aquí de vacaciones, Isacio.
No, es el segundo año ya que venimos por una larga estancia de 2 meses.
Ajá. Lo que pasa es que este año la cosa se complicó porque ya llevamos aquí un tiempito y nos han pillado los incendios, ¿no?
Efectivamente. El incendio pavoroso que asoló parte de Corme Aldea y de Corme Puerto, pues lo viví yo personalmente como algo trágico y realmente trágico.
Ya, porque cuando empezó el fuego, usted que estaba en su domicilio, en el lugar donde está pasando vacaciones.
Sí, yo estaba, teníamos alquilado un apartamento en Corme Puerto y ahí estaba viendo las llamas prácticamente desde la ventana, porque se veían desde la ventana. Era algo asombrosamente trágico, sí. Ya. Lo malo es que al día siguiente, el segundo día de incendio, cuando realmente el incendio estaba en su apogeo, pues me dio un ictus, me dio un infarto cerebral que me impedía hablar, me impedía interactuar con los demás, no reconocía a las personas. Uh-huh. ¿Sí? Lo que es un ictus cerebral en pleno desarrollo.
Ya. Y bueno, entiendo que no estaba usted solo, afortunadamente, en su domicilio, ¿no?
Estaba solo en mi domicilio, porque mi esposa la había vuelto a Madrid por un tema familiar. Estaba absolutamente solo, no tenía nadie. Solamente pude balbucear algo al teléfono con mi esposa, pero sin que pudiese. Mi esposa entendió que tenía un ictus por la falta de coherencia de lo que decía yo al teléfono. Llamó a unos amigos que tenemos en Corme. Esos amigos fueron los que realmente iniciaron una campaña. Llamaron a la ambulancia, llamaron a la Guardia Civil, y la Guardia Civil, viendo que no se podía pasar porque la carretera estaba cortada con fuego a las dos partes, a la derecha y la izquierda, hicieron un esfuerzo increíble y articularon un equipo que era un motorista que abrió el camino, después la ambulancia, después el coche de mis amigos que iba con nosotros y cerrando el equipo, un coche de la Guardia Civil con dos agentes. Y eso atravesó una carretera en llamas y en medio de una humedad absoluta Yo lo he visto después en el vídeo, porque lógicamente en ese momento estaba yo pues en pleno ictus y por lo tanto no tenía conciencia de nada, pero se jugaron la vida esos guardias civiles para salvarme a mí.
Isacio, me decía, yo no estaba en condiciones. ¿Usted qué iba? ¿Iba en el vehículo que lo trasladaba y era algo consciente? ¿Era algo consciente de todo lo que había alrededor?
Qué va, en absoluto. Ni siquiera reconocía a muchas de las personas, mis amigos que habían venido. A alguno de ellos no le reconocía, no tenía capacidad de reconocerles. Y por supuesto no era consciente de nada. Fui luego, más tarde, cuando me enseñaron el vídeo y todo, pues me di cuenta, pero yo en ese momento no sabía nada. Lo que sí les puedo decir, en el vídeo estaba puesto, es que todo el comité, toda esa fila de coches atravesó una carretera en llamas, llamas a la derecha, llamas a la izquierda, y atravesó una cantidad de humo que no permitía ver a más de 3 metros de distancia, solo para salvarme allí, para salvar. Es algo que nunca podría agradecer suficiente a la Guardia Civil.
Bueno, esta mañana usted ha querido desplazarse hasta el cuartel de la, sí, Guardia Civil en Carballo, estuvo, ¿no?
Así es, para saludar y felicitar a las personas, a los guardias civiles que hicieron ese trabajo, que me salvaron la vida y que me reconocen también que el esfuerzo de mis amigos, porque yo le digo que yo estaba absolutamente solo en mi domicilio, que el esfuerzo de mis amigos junto con el de la Guardia Civil probablemente me salvó la vida.
Ya. Entiendo que tuvo que estar usted unos días en el hospital.
Estuve dos días hospitalizado. Afortunadamente fue un infarto cerebral transitorio que no tuvo mayores consecuencias y que al segundo día permitió al médico darme el alta y poder volver a Puente Teso para poder efectivamente felicitar primero y reconocer a mis amigos y hacerlo también en cuanto tuve la ocasión de desplazarme al cuartel de la Guardia Civil y poder estrechar la mano de los que me habían salvado la vida.
Isacio, entiendo que bueno, ahora toca descansar, ¿no?
Efectivamente.
¿Se van a quedar todavía aquí en Galicia o ya tienen previsto?
Sí, nos vamos a quedar unos días más todavía en Corme, porque además Corme para nosotros es algo muy muy íntimo, muy muy cercano. Galicia es no solamente el sitio donde vivamos, es el sitio donde deseamos vivir.
Le voy a pedir que nos haga un poco de corresponsal ahora que está usted ahí. ¿Cómo está la zona después de, bueno, ya han pasado unos días después de los, sí, grandes incendios?
Sí.
Entiendo que, bueno, bastante zona, tristeza, ¿no? Ver cómo está todo.
La zona tiene algunas zonas que son pues tristes, pero en general el 95% se ha salvado y está en perfecto estado. Es un sitio, sigue siendo un sitio donde merece la pena venir, donde merece la pena vivir, donde merece la pena estar un tiempo.
Bueno, pues Isacio, me alegro mucho de poder hablar y le agradezco muchísimo que nos haya atendido y espero que pueda disfrutar todavía lo que le queda ahí en Corme y que siga viniendo, ¿no?
Por supuesto. Si Dios me da salud, el año que viene me tienen ustedes aquí otra vez.
Isacio Sanchidrián, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes.
Y abrimos página de los deportes porque el Depor está cerca de tener nuevo portero, Pepe Torrente.
Daniel Bachmann, que es un arquero austríaco que pertenece al Watford y que llegaría en calidad de cedido. Está muy avanzado y si nada se tuerce puede ser el sustituto de Elton Leite. Tiene alguna otra opción el Depor, pero ahora mismo todo apunta a que Daniel Bachmann será el nuevo arquero del conjunto que entrena Antonio Hidalgo, que ha hecho oficial el Depor también la salida en calidad de cedido de Luis Chacón, que regresa a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y el director deportivo Fernando Soriano ha sido tajante cuando ha hablado de la postura del club con respecto a las ofertas que lleguen por Jeremy.
Él está tranquilo, está feliz, él sabe que va a haber ruido, ya está acostumbrado a este tipo de ruido, y la posición del club es clarísima, el club no negocia. Cuando consideramos que un jugador es importante o importantísimo para el club, no se entra en negociación.
Vamos, que no negocia por Jeremy, y si el futbolista no pide salir, seguirá luciendo el dorsal número 10 porque es la piedra angular del proyecto del Depor para intentar ascender a Primera División.
Puertas cerradas que nos gustan. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros.